Estudiando este libro, yo le estaba contando a José conmigo que no digo, esta palabra que creo que va a ser fuerte. No hay otra forma de ponerla, es palabra fuerte. Yo voy a leer, si quieren tener su Biblia, dice de Gálatas, versículo 1 al 10, y de Hechos, capítulo 15 también. Y como hizo Pepe, él creó el contexto de este libro. Entonces, primero, antes de que leamos, quiero orar para bendecir la palabra. Padre, te doy gracias por tu gracia y tu misericordia que es nueva cada día. No podemos vivir sin ella. Gracias que las buenas noticias siguen siendo buenas. Y ayúdanos a mantener el mensaje el mismo. El método puede cambiar, pero el mensaje no. Te doy muchas gracias por dejarnos llegar otro domingo con la comunidad de creyentes que estamos aquí. Las noticias que vemos de tanta gente que ha perdido sus vidas en ese concierto en Londres, en Manchester, ese ataque en Londres, y vemos en el terror que vemos alrededor de la tierra, en iglesias donde hay bombas, suicidas. Pero gracias que tú siempre eres nuestra fuerza cada día. Oramos por esas familias y las iglesias hoy en día que están debajo de la tierra, como en la China, Irak, Afganistán, donde es contra la ley ser cristiano. Y gracias que aquí lo podemos hacer tan libre. Y gracias por vivir en este país. Y bendice esta palabra de hoy, que nos desafíe, que nos transforme, que nos vayamos de aquí con una semilla en nuestro corazón nueva. Y gracias por todo eso. En nombre te lo pido. Amén. Sorry, alguien me estaba llamando. Entonces, ¿algunos de ustedes ha tratado de, como, tú empezaste algo, fue un plan para el día, o fue, ibas a construir una casa, una mesa, lo que sea, y que quitas el ojo de ese plan, y cuando regresas, ya alguien lo cambió? Todo el esfuerzo que tú hiciste, alguien entró y cambió la cultura, la fundación, lo que sea, lo que estabas construyendo. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo, él lo estaba construyendo, para él es obviamente la comunidad de creyentes, y él, mientras estaba haciendo lo demás, porque estaba trabajando mucho, cuando escucha, cristianos judíos entraron a esta parte del mundo y empezaron a hablar mal de él, que él no tenía autoridad de decir lo que está diciendo, que él no fue uno de los, ¿cómo se dice? Commissioned, que fueron los demás, que él no fue uno de ellos, que él está hablando por su propia autorización, su palabra, y empezaron a cambiar todo. Entonces aquí es donde se ve por qué Pablo es tan directo, porque está furioso, like he's mad, no le gusta que los judíos han entrado a, ¿cómo se dice? Pervertir la palabra, es lo que dicen unas traducciones en inglés, pervertir la palabra. Entonces, y yo, para ponerlo prácticamente, como la gente aquí que tiene niños, si un día como salen con la familia y tú le dices a tu hijo, no, no hagas eso, y el tío o la tía dicen, no, yeah, do it, come on, hazlo, hazlo. Y el papá es like, no, es mi hijo, y el tío, la tía, la abuela dicen, no, hazlo, hazlo. Entonces es cuando uno sobrepasa su autoridad y no le gusta a uno, las cosas más simples. Entonces imagínate él poniendo esta fundación en esta parte del mundo, y era gente gentil. Entonces para él eran gente que le importaba mucho, él los quería cuidar, y ahora viene gente de Judea para pervertirlo y cambiar lo que él ha hecho. ¿Okay? Entonces, algo que si vamos a... vamos a leer Gálatas 1, de 1 al 10. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, la que me gusta más. Y dice así: les escribo yo, el apóstol Pablo. Se está declarando quién es, porque obviamente la gente no cree que es un apóstol. ¿Okay? Dice: no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino Jesucristo mismo y por Dios Padre que levantó a Jesús de los muertos. Quiere poner claramente quién lo está mandando. porque él sabe que lo que va a decir tiene que tener peso de quien lo mandó. Dice, todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan paz, gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Se escucha bonito, right? Y luego dice, estoy horrorizado. Like, cambia su tono. Woo! Like, hey, have a nice day. Y luego dice, how could you? Like, inmediatamente cambia. Y yo lo leí. I was like, man. Cambió todo en esa primera palabra. Estoy horrorizado de que ustedes están apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionarán la verdad acerca de Cristo. Si alguien, es bien serio, aquí se va a poner bien serio, Pablo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros los hemos predicado, que caiga la maldición de Dios sobre ellos. It's a big deal. Es algo bien serio. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. Man, ¿cómo cambió el atmosphere? Imagínate leyendo esa letra, like, wow, Pablo, antes cuando te vimos eres bien nice, y ahora nos estás atacando, que va a caer la maldición de Dios sobre nosotros. Okay. Lo que quiero hacer es crear el contexto. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, obviamente la gente en esta parte está atacando la autoridad de Pablo, están atacando que no, él no fue uno de los comisionados porque él no vio a Cristo, pero ¿qué, el camino a Damascus? ¿Cómo se dice Damascus? Sí. Entonces, ahí fue donde él fue comisionado y él está diciendo aquí en el versículo 2, todos los hermanos que de este lugar se unen a mí para enviar. Entonces, no lo estoy diciendo solo. I got backup, okay. Si vamos a Hechos 15, no lo voy a leer todo, pero aquí se ve que Pablo y Bernabé están en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea, comenzaron a enseñarles a los creyentes, okay. Entonces aquí fue el concilio de Jerusalén. Me gustaría a mí estar ahí ese día. It was awesome. Tenían los meros meros, like the big guns, tenían todos ahí. Y estaban hablando exactamente de eso. Dice, esto fue el tema que estaban discutiendo. A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Eso fueron lo que los creyentes judíos estaban diciendo. ¿Okay? Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. That's que estaban, like, no, like, not at all. Y dice, finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Okay. Dice, cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos de la bienvenida, Pablo, los abrazaron, lovey-dovey-lovey, y luego dice que Pedro se levantó. Okay. Y ahí iba a dejar, ya voy a empezar aquí. Okay. Algo que empecé a ver cuando estaba leyendo esto es que, ¿por qué tratamos de, si la gracia y la salvación de Cristo es gratis, no? No hay un precio, Dios ya lo pagó. Pero si algo es gratis, ¿por qué hasta nosotros, los judíos cristianos, tenemos que, o tratamos de una forma u otra, hacerle que la persona se lo merezca? Hasta en América. No. Las good things en la vida no son free. Tienes que trabajar para ellas. O hoy en día lo que es el health insurance, el Medicare. No se lo merece porque no trabaja. La salud ahora te va a costar. Ya no es gratis. You know? Y también lo vemos en la iglesia que, okay, no. Tú eres un drogadicto, te va a costar un poquito más antes de que te demos la gracia. Es gratis, pero conmigo no va a ser gratis. Pero yo he visto que en la vida normal, si alguien agarra algo free, sin costo, adentro nos, like, pues ellos quisieron para merecerse eso. Porque a ellos les llegó la bendición, a nosotros no. Imagínate, Pablo, asesino. Y recibió la gracia. Por eso la gente estaba enojado con gente como él. Porque adentro de nosotros, yo he sido fiel, como el hermano del hijo pródigo. He sido fiel, he estado aquí, luego alguien recibe algo. Es like, no. Dice en inglés, I'm going to make you earn it. Y eso se ve en el ADN de la humanidad, que no es fair. No es fair. Y pensamos que hay favoritismo y todas esas cosas. Y si ves el versículo 8 de Hechos 15, Pedro dice aquí que Dios conoce el corazón humano y él confirmó que acepta a los gentiles a darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros, iguales, ¿ok? Porque el evangelio te estaba distorsionando porque ellos están diciendo, no, tú no puedes ser salvo si no te circuncides, si paras de comer puerco y tienes que respetar el día del Sabbath. Entonces ellos están diciendo, tú tienes que ser como nosotros antes de que seas salvo. Ahora, no tienen que levantar las manos, pero ¿cuánta gente aquí hemos hecho eso? I have. Imagínense, voy a ser un poquito más directo, que entre aquí el President Trump. ¿Lo vamos a recibir tan agradablemente? ¿O tiene que ser, no, not that easy? Te van a hacer que merezcas el amor y la gracia de Dios y de nosotros antes de que sea, no importa quién. Dios nos salvó igualmente a todos. Y yo he visto en internet cuántas veces iglesias atacan a unos mismos. Creyentes atacan a unos mismos. En iglesias que yo he podido ir a ser parte, la iglesia se causa su propio dolor. Yo soy víctima también de esto. Bien una víctima. Yo a veces cuando ya empecé a estudiar, digo, man, yo estoy estudiando, me siento un poquito mejor. Entra este muchacho, recibe la gracia de Dios, like, wow, is that easy? That's not fair. Yo he puesto mi parte y no he recibido la bendición y agarró un carro, le pagaron su colegio, todo total. It's not fair. Why not me? Y desafortunadamente eso pasa en la iglesia. Y adentro, si vemos a alguien que entra aquí, que nosotros los conocemos, que estaban por allá vendiendo drogas y aquí entran, ¿cómo los vamos a recibir? No, tú tienes que ser como nosotros antes de que tú recibas, antes de que seas salvo. Tienes que cambiar cómo te vistes, el pelo, tu música, la forma que comes, que celebras. Entonces el desafío es, si queremos alcanzar esta comunidad de aquí, que son casi musulmán, vamos a hacer que ellos cambien todo. It's going to be tough. Pero es lo que está, el desafío de esta carta de a Galacia. Es que, es bien difícil tratar de no cambiar a la gente cuando los queremos recibir. Es difícil, ven como eres. Okay. Entonces, y Pablo es bien serio. Dice en el versículo 8 de Gálatas 1. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, incluye a todos, les predica otra buena noticia diferente a lo que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. That's serious. Eso es bien en serio. Si vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que analizar lo que estamos hablando antes de que digamos algo que va a distorsionar el mensaje de Dios. Porque la palabra es de Él y Él murió por ella. ¿Okay? Entonces, si sigues leyendo, Ahora vamos otra vez a Hechos 15. Quiero acabar esa parte, dice en el versículo 8. Dios conoce el corazón humano y él confirmó que acepta a los gentiles a darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros y nuestros antepasados pudimos llevar? Like, this doesn't make sense. Y dice, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Y eso fue Pedro hablando, porque él también fue comisionado a ir a esa parte del mundo. Y estoy diciendo, yo he sido víctima, yo he puesto un yugo a alguien cuando quiere aceptar a Cristo, porque se me olvida que un día yo lo recibí tan free, tan gratis, tan libre. Y a veces no se siente, es como el trabajador que llegó a las 6 de la mañana y el que llegó a trabajar a las 6 de la tarde. Like, what? ¿Nos vas a pagar lo mismo? Yo llegué desde las 6 de la mañana, pero él va a pagar lo mismo. Otro punto que vi mientras estaba viendo esto es que hay una diferencia en discipular a alguien y luego tratar de poner a alguien abajo. Discipular a alguien es que si yo veo que un día uno de ustedes está haciendo algo que yo sé que no agradece a Dios. No es que no me agradezca a mí, pero que no agradezca a Dios. Discipular a alguien es decir, mira, tú fuiste criado por algo mucho más grande que eso. Ese carácter, esa identidad ya está dentro de ti. Y mi trabajo como tu hermano en Cristo es tratar de sacarlo. Ya está ahí. Ya está ahí. Pero si discipular no es agarrar la, ¿cómo se dice? Shame. La vergüenza que uno ya siente por hacer algo malo y agárralo. No, ten la vergüenza. Te la vas a seguir metiendo para adentro. Eso no es discipular a un cristiano nuevo. Si Dios no toma cuenta, si Él ya nos perdonó, nos hizo limpio, ¿por qué nosotros? ¿Ese hizo un pecado? Lo voy a escribir. ¿Ese otro hizo un pecado? Nosotros mantenemos nuestro propio log de los pecados de la gente. Cuando Dios dice, yo te limpié con mi sangre. Dice en inglés, white as snow, blanco como la nieve, eres tú porque aceptaste a Cristo. Entonces, aquí se ve que con los judíos cristianos y los gentiles cristianos y lo que quiere ser Pablo es que los judíos cristianos fueron los que ya han sido parte, ya fueron apartados por la gracia de Dios en el Viejo Testamento. Y ellos están tratando de ponerles más, un yugo tan pesado que ni ellos ni sus antepasados pudieron cargar ni llevar. ¿Y cuántas veces hemos hecho nosotros eso? ¿Cuántas veces? Hasta en la propia iglesia. ¿Okay? Y estaba buscando como resources y cosas así de Gálatas 1. Y algo que encontré ahora, eso es lo que pasa cuando, si no hay contexto, cuando uno lee la palabra. Un señor que en internet usó Gálatas 1 en su mensaje para hablar del anticristo, que va a ser el anticristo que va a traer unas buenas noticias pervertidas. Y buenas noticias, la buena noticia de Dios no va a ser pervertida siempre por alguien por afuera. Va a ser nosotros, mayormente. Hasta los ateos dicen que la evidencia para no ser cristianos, ser un cristiano, es el mismo cristiano. El mismo cristiano es la evidencia que un ateo necesita para no ser cristiano. Porque ellos ven el odio que tenemos por uno de nosotros. Él es Baptist, yo soy metodista, no lo quiero. Ellos son Presbyterian y este es Calvinist, ya no los quiero. Entre nosotros, ellos son más carismáticos y esos no, eso yo no los quiero. Y estaba viendo que si nosotros somos la misma evidencia que un ateo no quiere ser un cristiano, eso es un problema bien grande. Si no cambiamos el mensaje de las buenas noticias, the good news, va a cambiar la gente, aunque nosotros no lo vamos a ver al instante, pero va a cambiar a la gente. No lo tenemos que pervertir o distorsionar o lo que sea. Las buenas noticias son las buenas noticias. Y me gustó que Martín Lutero Jr., aquí en los 60s, él estaba mirando muchos afroamericanos convertirse a musulmán, porque ellos no, ya los negros no querían seguir al Jesús de los gringos. Porque si Jesús de los gringos les da la autoridad de crear esclavos y pegarles, pues yo no quiero estar con ese Salvador, yo quiero ir con Mohammed. Pero dijo Martín Lutero, no, hay que enseñar cristianismo genuino. Hay que ser cristianos verdaderos, genuinos. Él se fue a lo más fundamental, él regresó a los basics. Porque él sabía que las buenas noticias son las buenas noticias. Nunca cambia, nunca cambia. Y a veces pensamos que alguien más, un presidente, un líder político o una figura como el anticristo va a venir a ser un falso profeta. No, a veces vamos a ser nosotros. Mayormente va a ser gente en la propia iglesia. Nosotros a veces causamos nuestro propio dolor en la iglesia. Y es triste, obviamente. Pero es el desafío nosotros. Si vamos a predicar a una persona, le vamos a los creyentes nuevos, hay que analizar bien de lo que estamos hablando. Que el método puede cambiar, pero el mensaje no. ¿Ok? Y es difícil porque, obviamente, yo era niño cuando pasó esto, pero ya como el año 98, 99, se escuchaba de mucho predicador hispano que salía a la calle, o ni hispano, gringo también gritando, si no se salvan, van a ir al infierno, y sin importarles, it's like, ¿y dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está el evangelio de gracia, el evangelio de amor? Aquí ya estamos condenando a toda la gente a ir al infierno, porque supuestamente el mundo iba a terminar en el año 2000. You know? Entonces, la iglesia cristiana no tiene un buen reputation en estas cosas. Okay? Y la semana pasada hablamos abajo con Merle y Pepe que queremos alcanzar a nuestra comunidad. Y en esta comunidad tenemos muchísimas naciones, muchísimas culturas que son muy diferentes de nosotros. Mira aquí, ustedes son de Uruguay, Brasil, muy diferente a la mía. Yo soy México / Harrisburg, you know. Y aquí Cuba, right? República Dominicana. Ya entre nosotros ya hay muchas diferencias. Pero yo no tuve que cambiar a Alex para ser mi hermano, you know. Y un ejemplo es como, yo tengo dos hermanas, una mayor, una menor. Cuando nació mi hermana mayor, cuando ella entró en la familia, yo no dije, hey, yo no le hice que ella tuvo que merecer su título como hija, era hija. Cuando alguien se recibe a Dios y es parte de la familia, es parte de la familia. You know, el papá decide quién es hija y no es hija. Y cuando mi mamá tuvo a mi hermana, su hija, porque ella la tuvo. Aunque yo era mayor, yo no fui ahí a decirle, ok, antes de que tú seas hija o mi hermana, vas a tener que hacer esto, esto, esto y esto y esto, y tienes que hacer todo lo que yo te diga. Si no hacemos entre hermanos y hermanas, ¿por qué lo vamos a hacer con los hermanos en Cristo? Nosotros causamos nuestro propio dolor muchas veces. Y Pablo bien dice, claro, dice, si alguien distorsiona o dice otras buenas noticias que no es el original, que caiga la maldición de Cristo sobre ellos. Eso es, that scared me. Eso es bien directo, bien claro. Algo que también he visto, que si alguien te ha predicado a ti un evangelio distorsionado, tú vas a predicar ese mismo evangelio distorsionado. Sigue, porque nadie te ha enseñado diferente. Y creo que se ha visto desde que en el último año y medio, dos años, que yo he visto desde la plataforma, que yo creo que como iglesia hemos estado llegando a lo básico, a lo genuino, más y más y más. Y porque yo creo, yo no sé, pero Si hay gente aquí que un día un cristiano les predicó algo que no era bueno, de parte de cristianos les pedimos perdón. Les pedimos perdón porque hay mucha gente, aquí puede ser en este mismo cuarto o que han pasado por nuestras puertas, que alguien les ha dicho algo que no fue las buenas noticias. Y como una vez, yo tengo un amigo que es, ya no es ateo, gracias a Dios, pero era. Y lo único que yo le tuve que decir para que él recibiera a Jesús otra vez es yo pedirle perdón de parte de todos los cristianos. Porque alguien a él, un líder en una iglesia, pervertió el evangelio a él y lo dañó muchísimo. Que él se hizo ateo, no porque ya no creía en un Dios, pero más para atacar a cristianos otra vez. Entonces yo hablé con él y dije, yo le dije, dude, tú ni eres ateo. Eres un cristiano que fue, alguien te dañó or hurt you y lo haces como en spite. Ya, lo haces solo porque te quieres atacar a cristianos. Yo le dije, mira, de parte de todos los cristianos, aunque yo no fui, sorry, perdón, tu dolor importa. Alguien de la iglesia que yo creo te causó mucho dolor y te pido perdón. Te pido perdón. Y empezó a llorar. Porque tenemos que cristianos decir, ya, yeah, hay gente en esta iglesia que ha hecho muchos errores. Y ser dispuesto a decir, perdónanos, we're sorry. No todos somos así. Hay gente genuina en la iglesia de Cristo. Y verlo, él ver a un cristiano decirle perdón por lo que uno de mis hermanos en Cristo te ha hecho a ti, empezó a transformar, porque yo le dije, mira, tú, ese dolor que tú tienes, tú vas a tener que perdonar, pero si sigues siendo ateo, el perdón no existe en tu mundo. No existe en el mundo del ateo. Entonces, si hay gente aquí que alguien te ha dicho algo que te ha causado dolor, un líder de la iglesia, donde sea, te pedimos perdón. No, that's not us. No, nosotros. Y no va a ser, yo creo que Pepe y Merle, eso no va a ser el ADN de esta iglesia. Que seamos una comunidad y una iglesia que cuando ya vayamos a ir más y más a otras comunidades y nos encontramos con gente y dices, no, I don't want to be a Christian, yo no quiero ir a la iglesia porque alguien en tu iglesia o alguien en una iglesia me causó tanto dolor por decirme esto. Y yo creo, y es un desafío nosotros para decirles a ellos, perdónanos, no somos así, no somos ese tipo de iglesia. Y lo que me gusta es que si sigues leyendo en Hechos, en todos los libros de Pablo, Pablo nombra a Jesús, no solamente dice el rey de los judíos, ya cuando resucitó es el rey de todas las naciones. Antes es el king of the Jews, antes de morir es el rey de los judíos. Cuando resucita es el rey de todas las naciones. Y incluye todo. Y si lees en Amos, pero no tienes que leer, ahí ahorita, Santiago en Hechos 15, él dice en versículo 13, hermanos, escúchenme, Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron. Esto no es algo nuevo, los profetas también dijeron esto. Y Amos dijo esto, después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles. Todos los que he llamado a ser míos, el Señor ha hablado. Entonces, no es algo que fue un fenómeno nuevo que Pablo trajo, un liberal, democratic tipo de amor. Eso ya fue profetizado años antes. Que cuando el rey de reyes regrese, va a reconstruir la casa de David y va a incluir a toda la humanidad. Porque él es el rey de todas las naciones. Entonces, y quiero terminar con esto, que es el versículo 8 al 11 que dice Pedro. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene el Señor Jesús. Y Yo sé que a mí me falta. I still got a ways to go. Pero a mí me gustaría ver a mí mismo y nosotros como iglesia aquí y abajo, que gente que pase por esa iglesia que sea tan diferente con nosotros, de nosotros, les podamos recibir con manos abiertas. Y no pervertir el evangelio cuando vayamos a predicar a nuestras comunidades. Porque es bien serio, Señor. La maldición de Dios va a caer al que distorsione el mensaje. Y como digo, no siempre es una figura que una persona que viene afuera de la iglesia. Es nosotros a veces. Y si vamos a discutir o lo que sea, hay que discutir por las cosas buenas. Si vemos a alguien decir algo que no es de Dios, estaría ahí, like, hey, eso no es de Dios. Así no ama a Dios. Así no es Dios. Y mientras estaba leyendo y orando de esto, Dios me empezó a dar un reto de entrar, ¿cómo se dice en español? Sorry American. Que cuando alguien, cuando yo conozca a alguien por primera vez, no tratar de cambiarlo, su cultura, su forma de comer, sus celebraciones. Y eso me, como leyendo esto, digo, pues, ¿cómo los vamos a cambiar? Digo, tiene que haber una forma que los vamos a cambiar. Y cada vez regreso que dice, Señor, no, va a ser en mi Espíritu Santo que los va a cambiar. Tu trabajo es amar. Una vez Billy Graham dijo, el job de Dios es ser juez, el trabajo del Espíritu Santo es convict, ¿cómo se dice convict? Convicción, y el trabajo del humano es amar. No podemos poner los trabajos de Dios o Espíritu Santo en nuestros hombros. Nuestro trabajo es amar, aunque nos cueste, no va a ser easy este tipo de amor. Como ahorita hubo ese, el Gay Pride ahorita en Washington D.C. y estaba diciendo, fight for love, esto es amor, el amor es así. Y ya mucha gente tiene un diferente tipo de amor. Pero el amor verdadero cuesta. Este amor de Dios cuesta. Por eso es el Espíritu Santo que nos ayuda a amar de esa forma. Y amar es recibir a la gente como es y confiar que el Espíritu Santo los va a cambiar como Él quiera. Y ser una iglesia que ser paciente. Y cuando ponemos esa semilla, ser creyentes de cuando oramos es ponerle agua a esa semilla. Y cuando enseñe fruto no va a ser a nuestra agenda de nosotros. El fruto va a ser cuando Dios diga, it's time, ya. Pero nuestro trabajo es ponerle agua y ponerle agua. Y quiero que se pongan de pie conmigo. Y perdón si ofendí a alguien, no fue mi intención. El libro es directo, me ofendió a mí también. Jenny, can you turn off the lights? Quiero hacer dos cosas, no lo estaba planeando, pero ahora me gustaría hacerlo. Quiero que analicen sus corazones si una vez un cristiano a ustedes les causó daño y todavía no les hemos perdonado. Puede ser un hermano en este cuarto aquí mismo. O puede ser un hermano que está en otra iglesia. Pero quiero que analicemos si hay otro creyente que no hemos perdonado. You know, porque ellos en ese tiempo, lo que sea, no enseñaron el amor de Dios como tenía que ser. Y también la otra es tomar el desafío de Dios. De amar a la gente como son y recibirlos como son. Y no poner encima de ellos un yugo que ni nosotros podemos tomar nosotros mismos. Y como dice Pedro, todos fuimos salvos de la misma manera. Jesús murió por nosotros, tomó nuestros pecados en la cruz y le alabamos no porque nosotros somos buenos, le alabamos porque Él es bueno. Porque Él fue el que murió, Él fue el que pagó el precio de su palabra, no nosotros. Él fue el que pagó por el precio de esa persona que hemos tratado de alcanzar o que pensamos que nunca van a creer en Jesús. Él murió por ellos, no tú y yo. Él los ama mucho más que nosotros. Entonces, si quieren cerrar sus ojos, y si quieren, los que quieren, levanten sus manos al cielo. Dios, recibimos tu palabra hoy, recibimos tu Espíritu Santo hoy, y recibimos tu yugo, que no es pesado, es light. Y queremos amar a la gente como tú nos has amado. Que seamos una iglesia y creyentes donde nos está la oportunidad de amar, estamos más ahí. Somos de primeros en amar. En vez del primero de discutir o alegar o chismear, vamos a ser el primero en amar. El primero de hablar cuando hay injusticia. Que vamos a ser el primero en hablar para traer paz. Y te pido que seamos una iglesia que ya no sea la misma. Que cuando nos vayamos de aquí, vayamos a los trabajos, que haya un perfume cuando nosotros vayamos caminando a nuestros trabajos. Un aroma, que es like, hay algo diferente de ellos. Que ellos sí me aman, nunca me han juzgado. Aunque soy musulmán, aunque soy ateo, aunque soy budista, aunque soy hindú, o lo que sea la fe de ellos, nosotros los seguimos amando. Y como dice la palabra, la gente va a saber a quién servimos por la forma que amamos. Y Señor, que nunca se nos olvide ese primer día que te conocimos por primera vez. Y eso es la última cosa que quiero terminar aquí. Acuérdense de ese primer día que recibieron la salvación de Jesús. ¿Cómo se sintieron? ¿Tenían calor? ¿Un abrazo que nunca he sentido por primera vez? ¿Un goce que no habían sentido una vez en su vida? ¿Tuvieron un padre los que no tuvieron padre? Acuérdense de ese día. Porque cada vez que nos acordamos de ese día, vamos a acordarnos qué tan bonito y qué tan libre que fue recibir el amor de Dios así. Porque así lo vamos a seguir dando si nos acordamos de ese día. Para que alguien un día tenga ese día como tú y yo lo tenemos con Jesús. Acuérdense de ese día. Y hay gente aquí que no ha tenido ese encuentro con Jesús, pueden pasar. Que nunca ha recibido a Jesús en sus vidas. Y quieren decir, quiero recibirlo. Y los que sí lo hemos recibido, acuérdense de ese día que ustedes reconocieron que Jesús es su Salvador, que murió por ustedes. Porque ese va a ser el motor de amar.